mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. Auspicia este programa. Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Más de 30 años formando profesionales en coach transpersonal y numerología óntica en todo el mundo.
Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos a nuestro programa de todos los martes en Radio Mantra, aquí en este puente, para encontrarnos, como siempre, en el mejor lugar, en nuestro espacio óntico. Y les cuento que esta semana cumplimos en Radio Mantra. A ver, desde el 2016 estamos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 años transmitiendo todos los martes junto a Irmita. Allá lejos hace tiempo estaba el profe con nosotros y Cris siempre en nuestra operación técnica. Así que bueno, bienvenidos a todos. ¿Cuántos amigos Irmita se han sumado en este tiempo, no?
Sí, muchísimos. Hola a todos, hola Cris, y la verdad, muchísima gente, realmente, bueno, siempre tratando de brindarles lo mejor, lo que es dentro de lo que es el estudio que realiza en el Instituto Crisol, brindando siempre herramientas para que la gente pueda hacerlo en su vida diaria, y bueno, muy agradecidas realmente también por acompañarnos en todo este tiempo.
Sí, porque entre todos hicimos una gran red de amigos que nos vamos encontrando. Muchos estudian conmigo, vinieron a Crisol a estudiar durante todos estos años, así que se ha hecho un puente maravilloso donde Mantra cruza todos los espacios, llegamos a todos los lugares, siempre ustedes nos acompañan. Por eso hoy les traigo ya un tema, ¿no? La semana pasada tuvimos un tema que mandamos grabado, que era con un símbolo, que era la puerta, que pusimos de nuevo porque vamos a traer cosas para trabajar en este fin de año, porque falta poquito para terminar el año, Irmita. Uh-huh. Entonces ya tenemos que ir preparándonos para el cruce del 2025, que trae un montón de cosas, ¿sí? Así que, Irmita, ¿qué te parece este tema?
Decime, ¿cuál tema vamos a abordar?
Vamos a abordar las exigencias que nosotros traemos y tenemos a través de los números. Así que, ¿qué nos tiene que dejar la gente, Irmita?
Como siempre, su fecha de nacimiento completa, día, mes y año, para que podamos así decodificar todos los temas que abordamos en los distintos programas y darle la devolución correspondiente. Así que estamos esperando que vayan poniendo ya la fecha, como siempre lo han hecho, ¿no? Y para los nuevos que se incorporan, día, mes y año.
Día, mes y año, y Irmita con su lapicera óntica y veloz va a sacar tus vida. Así que, ¿qué te parece? Te están saludando acá. César te saluda. Hola, Mimi, sí. Te dice. Hola, Lilibel, ¿cómo estás tanto
hola,
tiempo?
Hola, hola a todos. Caro Mariel, César Manchari, Liliana Van.
Qué lindo.
Siempre
bueno,
están.
Qué lindo
hola,
encontrarnos.
Mamá. Sí.
Ya tenemos fechas, ¿sí? Ya nos van poniendo fechas.
Ya
hola a todos
los
que están en Instagram también. Bueno, las exigencias en el día de hoy, vamos a empezar a decir un poquito de todo esto que vamos a contar, Irmita. Las exigencias obviamente son de uno, y como siempre decimos, van de adentro hacia afuera, ¿no? Esa exigencia interna que tenemos corresponde mucho, como proyección y espejo, a la frecuencia que nosotros traemos en la vida, ¿no es cierto? Hay maestrías que tienen mayores exigencias que números simples, pero como nosotros tenemos una numerología de frecuencia óntica que leemos todo lo que es completo, encontramos dentro una multiplicidad de exigencias, porque hay diferentes maneras de exigirse. Y como estamos a fin de año, la exigencia está a la orden del día. Y te traigo algo como para mostrarte, algo como para que tengas en cuenta. Este mes de noviembre es un mes 11. Cuando yo hablo de lo que es una frecuencia maestra, la maestría, que es un 11, pues son dos número uno, es la maestría de la exigencia y del vínculo. O sea que este mes nos vamos a sentir muchísimo más exigidos. Si vos querés saber mucho más de la frecuencia del mes de noviembre, hay un video en Mantra que se va a subir dentro de poco, que habla sobre el mes de noviembre, que yo les dejo siempre, todos los meses, que se llama Puente de Frecuencia. Así que entras a Radio Mantra, Instagram, y vas a encontrar ese video dentro de poco hablando de lo que en el mes de noviembre nos trae la frecuencia, que es muy exigente. ¿Por qué nos exigimos a final de año? Porque tenemos como un conteo de manera interna, ¿no? Como que hay un principio y un final, cierre de ciclo, y hay un puente que nos va a llevar hacia la frecuencia universal del año 2025. Yo ya te voy contando que nos preparemos para el año 2025, porque el 2025 se las trae con el cierre. El 2025 es un cierre de, vamos a decir, de ciclo universal de la humanidad. Mirá qué grande lo que sucede, ¿no es cierto? Por eso hablamos del 2025 como el 25 que está detrás, que es un 7, ¿sí? El número 7 es como si fuese un gran personaje público y vamos a ver muchas caídas de caretas, decimos nosotros, ¿sí? Se les caen las caretas, se ve el trasfondo y la trastienda, se ve detrás de escena, ya no se ocultan un montón de cosas y quedan a la vista. Hay cierres de ciclo, hay cosas que quedan a la vista, que tienen que ser vistas, que tienen que ser observadas, que tienen que ser, tenemos que ir más allá. Y ese es el 2025 como cierre de la humanidad. Muchas estructuras que ya vienen cayendo terminan de cerrarse. Y hay luego en el 2026 un principio nuevo, ¿no? Es un 1 por 9 años, entramos en un ciclo mucho más amplio. Pero ¿cómo acompañamos nosotros ese ciclo, no es cierto? El ciclo se llama año personal para nosotros y lo vamos a ver durante todo este tiempo hasta fin de año, porque lo que a mí me gusta es que ustedes sepan qué es lo que tienen que trascender antes de cruzar al 2025. ¿Qué mejor que hacerlo visible y saber, por ejemplo, como les dije en uno de los programas anteriores, cuál es la tablita de surf que necesito para llegar a mi playa y no a la playa de otros, ¿no es cierto? Esa tablita de surf es justamente tu año personal. El año personal se saca sumando día, mes y el año que está en curso, que es 2024. Tu día, tu mes de nacimiento, más 2024 y te va a dar una frecuencia. Esa frecuencia es tu año personal. Es un sendero que vos cruzás durante un año. Es como un puente que te lleva hacia una versión tuya diferente. Todos los años cruzamos un puente diferente a través del sendero de vida que nosotros transitamos desde que nacimos. Tenemos un tránsito desde que nacimos, donde, por ejemplo, si vos naciste, si tu sendero da 3, siempre es un 3, pero te vas a encontrar un puente todos los años que te ayuda a cruzar ese 3 con una experiencia diferente. Por eso vamos a ver hoy. Y cada frecuencia tiene una exigencia, obvio, de acuerdo a su número, de diferente, por ejemplo, matiz. ¿Sí? Cada número se exige de manera diferente. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un sendero de vida 1, ¿sí? La exigencia del 1 es tener que ser el primero en todo. Imagínate tener que llegar primero en todo por dentro, ¿no es cierto? Porque por fuera a lo mejor las cosas no te salen así como vos decías, pero adentro hay como una sobreexigencia de tener que llegar primero, de tener que llegar primero, ¿no es cierto? De tener que hacerlo y nos sometemos, el número uno se somete absolutamente a llegar al podio. Y cuando llega a fin de año, el número uno está totalmente cansado, exigido y sometido. Se exprime al máximo porque siente que tiene que lograrlo y tiene que llegar. Aunque sea con la lengua afuera, el uno tiene que llegar. El uno es líder, es muy inteligente, sabe lo que quiere, pero en la exigencia obviamente se recorta y se fracciona, se endurece. Si ustedes dibujan un número uno, ¿sí? Lo dibujamos al uno. El uno es erguido, duro, estoico, duro, ¿no es cierto? Se trata con dureza. O sea que a la hora de la exigencia, es uno de los números que se trata con más dureza. Por eso decimos que el número 11 de este mes es sobreexigido. Son dos número uno. Entonces nos vamos a sobreexigir al máximo. Acá ya tenemos a Ivana, que en el
Sí.
2024 mi puente es un 3, dice. Qué lindo puente el 3. Vamos a ver todo eso, Irmita, porque exigirnos obviamente nos quita del espacio, ¿no es cierto? Cuando uno se
Siempre, siempre nos
exige,
quita.
siempre. Cuando uno se exige y se sobreexige, entramos a lo que se llama supervivencia, como decimos siempre.
Es verdad,
Sí, si
vivimos así.
entramos, sí, vivimos así. Sobreexigidos es todo lo que es supervivencia. Me exijo porque tengo que lograrlo, tengo que llegar. Entonces, hay cosas que suceden por derecho natural. Son cosas
Claro.
naturales de la vida y uno tiene que aprender a soltar determinadas cosas. No podemos tener el control de todo. Si yo quiero controlar todo, ahí está la sobreexigencia. Ser un sobreexigido obviamente es recortarme, fraccionarme y no subirme a la ola natural que me va a llevar a mi playa. Yo quiero que todo me salga como yo quiero. Hay cosas que tengo que aprender a aceptar, cosas que tengo que aprender a soltar. Entonces, todos los años hay algo como hoja de ruta donde a mí me muestra lo que tengo que soltar y lo que tengo que dejar, ¿no es cierto? Y aquellas cosas que yo me tengo que llevar, pero a veces queremos llevarnos todos y no queremos, queremos lograr un montón de cosas y no queremos soltar nada. Hay cosas que tenemos que soltar. Para eso nosotros decimos que el puente, por ejemplo, sí que me va a llevar al otro espacio, es un recorrido que dura 12 meses. Si en el puente yo me voy a cuestionar, voy a observar, me voy a detener, me voy a conocer con personas, hay personas que me van a ayudar, otras que no me van a ayudar, cosas que van a suceder. Si yo pienso en un puente que encuentro cruzando en un bosque y tenemos el clima, la lluvia, el frío, el sol, la nieve, todas las cosas que pueden pasar como si fuese algo que me detiene, ¿no es cierto? Algo que yo tengo que esperar para poder cruzar. Todo eso me va a ocurrir. Es el año completo que yo voy a caminar. En un año completo, una frecuencia tiene una apertura y un cierre. El cierre es saber cerrar un ciclo. Cada frecuencia tiene un cierre de ciclo. No es solamente el 9 el cierre de ciclo. Hay que aprender a abrir y cerrar una frecuencia. Por ejemplo, si ustedes van a cruzar un puente 1, sí que es un inicio por 9 años, el inicio tiene una apertura de puerta donde yo tengo que pisar, ¿sí? Con el pie derecho, como dicen algunos, ¿no? Pero pisar esa frecuencia sabiendo lo que quiero. Yo sé que tengo que iniciar algo por 9 años. ¿Lo voy a iniciar repetido? ¿Lo voy a iniciar con cosas antiguas, viejas, de creencias y de mandatos que tengo? ¿O tengo un plan de acción para saber quién soy, qué quiero y a dónde voy? Si yo tengo una hoja de ruta, cuando termino de cruzar el puente 1 para llegar al puente 2, eso se cierra, ¿no es cierto?, con moñito, como digo siempre, ¿sí? Con moñito, porque entonces ese inicio me dio su fruto, ya sembré la semilla. El número 2, yo no tengo que sembrar una semilla, lo tengo que haber sembrado en el 1, como decimos siempre, porque el número 2 es el vínculo con mi semilla, ese vínculo donde yo la observo, estoy más tranquila, me encargo de afuera, porque en el 1 estuve ocupada tratando de sembrar lo que yo quería. El número 2 es el vínculo conmigo y el vínculo con el otro. Ahora, si yo me sobreexijo en el vínculo del puente 2, obviamente me voy a desvincular con lo que yo estaba haciendo para vincularme en el afuera y me sobreexijo para estar con todo el mundo. Me cindo, se llama, me corto en dos. Entonces no estoy contenta con lo que estoy haciendo y no estoy contenta con lo que está sucediendo. Entonces, en el número dos, el mejor vínculo que yo puedo tener es conmigo misma y observar qué es lo que yo estoy en ese proceso, ¿no es cierto?, esperando. Porque es un proceso de espera el número dos, parece detenido. El 2 no es detenido, es muy amoroso, es la pareja, es estar con otros, pero sin descuidar aquello que yo empecé en el 1. Por ejemplo, cuando a mí me consultan si yo puedo empezar algo en un año o dos, y depende, si es algo personal, esperamos al año 3. Si es algo como empezar una pareja, está buenísimo, porque el 2 es el vínculo con otros. Entonces, lo que yo puedo empezar, obviamente a lo mejor encuentro, ¿no es cierto?, un amor, una pareja, un socio, una sociedad con alguien, empezamos un negocio, eso sí, pero empezar algo importante por 9 años en tu vida que es personal, es en un uno, o es en un tres, ¿no es cierto? Después empezamos cosas que empiezan y terminan. Las frecuencias importantes son el uno y el tres. Por ejemplo, acá Ivana tiene un puente tres, así que hay que ver, ¿no es cierto?, todo lo que ella tiene. Así que no nos exijamos, ¿sí? Las exigencias lo que hace es que perdamos el norte. Yo me exijo para sostener cosas que a lo mejor ya no tienen que estar, una pareja que ya no va, un trabajo que ya no es, a lo mejor, no sé, abrís tu placar, por ejemplo, y ves ropa que usabas hace 10 años y te exigís tener que entrar en esa ropa, cuando ya tu cuerpo no es ese, cuando ya pensás diferente, cuando ya sentís que vas hacia otro espacio, pero mirás esa versión antigua de vos y decís, pero yo quiero entrar en esa ropa, no, ya esa versión no existe. Soltar versiones es un gran duelo. Poder soltar una versión antigua y poder ir hacia otro espacio es un gran duelo, por eso a veces nos exigimos tener que quedarnos en un espacio porque nos da miedo soltar para ir a otro. Entonces, esa sobreexigencia que tenemos sobre nosotros nos recorta. No nos deja ver hacia dónde quiero ir, sino que sigo mirando en el pasado. Si yo tengo el pasado adelante, obviamente no veo el futuro. El pasado siempre tiene que estar detrás de mí. ¿Qué quiere decir elegir con el pasado? Quiere decir elegir con una creencia y un mandato que heredé, que ya tengo. Tengo que poder correrlo eso para ver mi propio futuro. ¿Qué hay ahí para mí? No qué hay ahí que me han enseñado a ver. Yo tengo que aprender a ver más allá de lo que me enseñaron, porque lo que me enseñaron es heredado. Me puede servir por un tiempo, pero si yo me exijo tener que estar siempre cumpliendo los objetivos que me han dicho, porque si no yo siento que fallo, porque si no yo siento que le soy desleal a la familia o lo que me han enseñado y por dentro yo me quedo vacío, es ahí cuando yo me exijo para ser como otros, ¿sí? Quieren que yo sea. Entonces, por lo general nosotros hacemos mucho por agradar, por ser queridos, por ser aceptados, por ser escuchados, por pertenecer. Por hacer felices a otros, pero cuando regresamos a nuestro espacio está vacío. Yo le llamo el jardín. Si nosotros fuésemos un gran jardín, ¿no es cierto? Y tenemos que regresar a nuestro jardín tiene que estar regado, tiene que estar florecido, tiene que estar sin yuyo, ¿no es cierto? Que yuyo no se coma mis flores, no se coma mi espacio, tiene que tener pájaros, tiene que tener vida, un lugar donde yo me pueda sentar a observar. Esa es mi vida, un lugar conmigo misma. ¿Cómo es tu jardín, que es tu propia vida? Cuando vos llegas a tu jardín te recibe, o sea, tu vida te recibe. ¿Vos te sentís recibido por tu propia vida o te sentís que cuando llegás ese espacio es hostil, es oscuro, es duro, a lo mejor reseco, le faltan ideas, le falta vida, le faltan sueños y objetivos? Entrás y salís rápidamente porque no te sentís tan cómodo. Es frío el lugar, es sombrío. ¿Cómo es ese jardín? Eso vamos a trabajar hoy como símbolo. ¿Cómo es el jardín de tu vida? Quiero que me lo compartas porque lo voy a ver con la exigencia. Quiero ver tu jardín, quiero que me lo cuentes. ¿Cómo es el jardín de tu vida? No pienses en el jardín de tu casa. Pensá que si tu vida fuese un jardín y vos estás por fuera, cuando regresás al jardín, ¿cómo es ese jardín? Contámelo. Así Irmita me lo lee y yo los coacheo de manera completa. ¿Qué te parece esta propuesta, Irmita?
Sí, dale.
¿Te
A
gusta el
mí me
jardín?
encanta. Me encanta el jardín. Es observar, ¿no? Hacia afuera, qué es lo que hemos cosechado, ¿no es cierto? De qué manera plantamos nuestro jardín. O sea, qué es
Exacto,
lo que hemos proyectado hacia afuera, ¿no?
porque el plantar el jardín, Irmita, muy bueno lo que dijiste, porque el plantar el jardín significa que nos han sembrado a nosotros. Y yo sí aprendí a sembrar mi jardín con semillas que no son mías. ¿Cómo, qué les digo siempre? Si yo planto margaritas, tiene que haber margaritas, pero muchas veces planto margaritas, en mi cabeza estoy sembrando margaritas y me salen tulipanes. ¿Qué quiere decir
Claro.
entonces? Que estoy sembrando semillas heredadas. Yo internamente
Exacto.
creo, y esa es la creencia, que son margaritas, pero cuando florecen son tulipanes. ¿Qué me puede pasar cuando veo los tulipanes? Digo, uy, bueno, pero igual los tulipanes son lindos, me van a acordar a mi mamá, claro, porque mi mamá
Claro.
plantaba tulipanes, pero yo quiero
Claro.
margaritas. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar las semillas. Semillas de pensamiento, forma se llama. No exigirme a que yo tenga que aceptar los tulipanes porque a mi mamá le gustaban los tulipanes. No, yo quiero margaritas. Siembro margaritas y me pregunto, ¿qué tipo de margaritas? ¿De qué color son las margaritas? ¿Cómo?
Claro.
Margaritas grandes, las margaritas chiquitas, ¿qué margaritas me gustan? ¿No?
¿Y qué
Entonces ahí,
perfume tiene esa margarita también, no?
claro, tiene que ser mi margarita, ¿sí? Entonces, tengo que poder sembrar esa semilla y que la semilla cuando florezca sea fiel reflejo, porque es un reflejo nuestro, de quién soy. La margarita la voy a ver afuera, obviamente, por eso digo fiel reflejo, es un símbolo. Nosotros tenemos adentro semillas de pensamiento. La semilla de pensamiento fue sembrada en nosotros cuando éramos muy pequeños. Imagínense
Exacto.
entonces, ¿sí? Que hayan sembrado en nosotros semillas de pensamiento de exigencias, donde se me exigió siempre ser buena hija, ser buena alumna, ser buena hermana, ser buena en todo. Ay, Dios, esa exigencia que yo me llevo, ¿no es cierto? Es algo que aprendí. Esa exigencia que yo tengo es algo que me enseñaron a ser buena en todo. Siempre les explico cuando los coacheo que la bondad no se enseña, la bondad se trae. ¿A qué me enseñaron a ser? Me enseñaron a ser buena hija. ¿Y qué es ser buena hija? Y depende
De
de
tal
lo que fue,
forma.
que sé, claro, depende de lo que se enseñó en tu casa. Si ser buena hija es ser calladita y aceptar, bueno, ya te lo llevaste, sos calladita y aceptas todo lo que te exijan, por ejemplo. Si ser buena hija es ayudar a mamá a hacer la cama, lavar los platos, cuidar a tus hermanos, Eso te lo llevaste. Vos sos buena cuando sos una buena ama de casa y una buena madre. Eso es un rol. La bondad es otra cosa. Te sobreexigís para cuidar a tus hijos, para que todo esté bien, para que nada falte. No tiene que ser una sobreexigencia. Es un rol. En amor, decimos nosotros, ¿no? Porque si yo tengo que ser buena madre, depende de lo que me han enseñado a ser buena, ¿no es cierto? Bueno, esa es una exigencia absoluta. La exigencia me la llevo porque viene en el sistema de creencias. Si a vos se te exigió, por ejemplo, no sé, ser buen amigo, ¿no es cierto? ¿Qué es ser buen amigo? Todo se comparte, está bien, hay que aprender a compartir, pero hay cosas que son tuyas, solamente tuyas, ¿no es cierto? Entonces, ¿se comparte todo? ¿Yo puedo compartir, a ver, mi jardín? Sí. Pero hay veces que uno tiene que tener el jardín cerrado, a puertas cerradas, porque es bueno estar con nosotros mismos y no sentirnos culpables de cuando no queremos cruzar ese espacio para estar con otros, porque a veces necesitamos estar con nosotros mismos, pero se nos enseñó a que tenemos que estar con todos y tenemos que estar siempre disponibles. Y cuando decimos que no, y yo me quiero quedar en casa y quiero estar conmigo y no tengo ganas de ver a la gente, las personas a lo mejor están acostumbradas a que vos estés afuera y que estés ayudando todo el tiempo y se enojan. Y vos te sentís exigido de ir. Cuando te tenías que quedar, tenías ganas de quedarte con vos mismo, hacer un poquito de fiaca en casa, no sé, limpiar tu propio jardín físico, mirarte
Espacio.
una peli, tener tu propio espacio. Bueno. Poder conquistar nuestro propio espacio de vida es nuestro propio jardín, por eso yo quiero saber cómo es tu jardín. Así que empiézame a compartir cómo es tu jardín y tu fecha de nacimiento. ¿Cómo es el jardín de tu vida? ¿Es florido? ¿Tiene pájaros? ¿Tiene vida? ¿Tiene el pastito cortado? ¿Cómo es tu jardín? Lo primero que te emerge, me lo contás. Bueno, Irmita, ¿qué te parece si me vas pasando
Bueno,
fechas?
acá
Porque
tenemos, por ejemplo,
quiero
¿no?
hacer
Por
lecturas
ejemplo,
bien
Ivana
concretas.
Faer, ¿no?
Vamos
Ivana
por
Faer, que está en
Ivana.
YouTube, ella
Bueno.
dice, bueno, quiero saber más porque este año ha hecho muchos cambios, dice, es un sendero 11 y como dije, estoy en un año 3, o sea, un año personal 3. Y nos
Bien.
comenta, mi jardín es cómodo, me encanta estar en mi casa, propio de un 7, supongo que me gusta estar tranquila en mi lugar.
Bueno,
Siguiente, paso a la
tiene un
fecha de
sendero.
ella. 11. Ella nació el 7 de junio del 6 de
Sí.
1987.
Bien.
Un talento 7, hogar 4 de un 13, puerta de salida 7 de un 25, un sendero 11 de un 38.
Bien. Bueno, vamos a hacer una lectura completa para todos los que hoy están participando. Yo les voy a leer no solo su sendero, sino el año personal que están transitando, que es el puente de cruce para el año que va a venir. Ya vamos preparando y cerrando a ver qué nos falta, ¿no? Sin exigirnos hacer una buena autoobservación. Cuando yo hago una buena autoobservación, esa autoobservación tiene que ser amorosa en mí. ¿Sí? No me tengo que pegar con un palo, no tengo que ser el juez más duro y decir, ay, qué tonta que soy, mirá lo que estoy haciendo, pum, pum, me pego un palo, ¿no es cierto? No, no. Esa es la exigencia. Cuando sale la exigencia de que esto me tiene que salir así, esto, ay, está torcido, esto tiene que estar perfecto, ¿no? Todo, la perfección no existe, la perfección está
No.
instalada en nosotros como una exigencia. La naturaleza es perfecta en sí mismo, no existen las cosas totalmente rectas, derechas, divinas, preciosas, sin arrugas. No existe. Nosotros somos los que queremos tener la piel sin una sola arruga, ¿no es cierto? Y caes en el cirujano y que las luces y que esto, que lo otro, que el peso, todo eso no es la naturaleza. La naturaleza es natural en sí mismo y va como subiendo y bajando en el estado de la frecuencia, como decimos siempre, en la parte negativa y positiva, eso es lo natural. Puedo tener días en que no me sienta tan para arriba, ¿sí? Y días en que estoy para abajo, sí, es la naturaleza de la frecuencia. No estamos siempre en estado óptimo, tenemos un biorritmo. Ese biorritmo tiene subidas y bajadas. Yo tengo que saber acompañar la subida y la bajada. Si un día yo me levanto y no estoy tan para arriba y siento ganas de quedarme o estar más tranquila conmigo misma en silencio, tengo que respetar el estado de la frecuencia. Si yo me sobreexijo, ¿no? Como para estar arriba, al tope, tener que estar en todo, y le doy a mi cuerpo, y le doy a mi energía, me tomo dos cafés para estar bien arriba, y me sobreexijo y no me doy el espacio, es cuando la frecuencia sufre, mi cuerpo sufre, mi energía sufre, y todo tiene una caída, ¿no es cierto? Y vamos sosteniendo situaciones y me sobreexijo. A la larga, ¿qué me va a pasar? Y nos enfermamos, nos cansamos, ¿sí? Nos desgastamos, es como que todo nos sobrepasa. Una sobreexigencia hace que todo se sobrepase, te sobrepase la vida, te sobrepase todo lo que estás haciendo. Por eso parar un poco cuando el cuerpo te dice, ¿por qué no paramos un ratito hoy? ¿Sí? Paramos un ratito. O si no, a la larga, el cuerpo te para. Te para, te exige quedarte. Y cuando el cuerpo te exige quedarte, es cuando te duele todo o te enfermaste o algo sucede, ¿no es cierto? Y yo me tengo que quedar, se me detiene la vida. Bueno, pero ya tuvo un montón de avisos de se me tiene que detener la vida, tengo que detenerme para observar. Esa es una buena autoobservación. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que sucede ahí? Esa es una buena autoobservación, ¿sí? Así que vamos por Ivana.
Vamos.
Nos cuenta de su jardín. Mi jardín es cómodo, me encanta estar en mi casa. Es un poco por el 7, supongo. Ella estudia conmigo, digamos, ¿sí? Que me gusta estar tranquila en mi lugar acogedor. Sí, Ivana dice, mi jardín es prolijo con muchas flores y plantas. Qué lindo, ¿no es cierto? Entonces, pero nació el 7. El 7 tiene una exigencia y vamos por eso, porque yo lo que voy a coachar hoy es la exigencia de la frecuencia. El 7 es muy sobre exigencia, exigente. Cuando se va de su norte y se corre para otro espacio, es perfeccionista. Hablamos recién de que nada es perfecto. Si yo voy a hablar de una frecuencia que se vuelve perfecta porque se modela, es el 7. Detrás tiene el 6, una gran manipulación. Pero ella tiene, en ese don y talento 7, podríamos decir, la apertura, ¿no? Interior de la introspección, escucharse a ella misma, poder ir más allá, esa conexión con la naturaleza. Por eso tiene un jardín tan lindo, ¿no? Si vos cuidás tu interior, obviamente el jardín es hermoso, porque nuestro jardín es interno. Yo tengo que poder
Claro.
ingresar a mi interior y que mi jardín sea luminoso, que yo sepa dónde estoy, qué es lo que hay ahí, que me dé ganas de estar conmigo misma, que no me llene del ruido del mundo, que la música, la gente, las luces, la tele, todo, todo, imágenes, colores, un montón de cosas afuera, porque me estoy aislando de mi jardín interior. Eso es como me voy hacia afuera y me olvido del adentro. Entonces, cuando yo tengo una gran oscuridad interior, que no quiere decir que sea mala la oscuridad, quiere decir que no la habito, porque si yo habito mi oscuridad, es luminosa. Si yo no habito, pues ese es mi espacio interior y es mi espíritu, la luz se va hacia afuera. Y si se va hacia afuera, yo le doy la luz al mundo y el mundo se sirve de mi luz. Si se sirve de mi luz, entonces, ¿qué va a ocurrir? Afuera me va a sobreexigir inmensamente. Tengo que ser una gran proveedora de todo, emocional, material, físico, todo hacia afuera, ¿no es cierto? Tengo que mantener una imagen, tengo que mantener un estatus, tengo que mantener todo esto, tengo que mantener. Ahora,
Ante la
cuando voy
exigencia
hacia
social,
adentro,
lógico.
claro, cuando yo voy hacia adentro hay una soledad absoluta. Esa soledad absoluta la siente el 7 cuando no habita su espacio interior. Por eso cuando un 7 se despierta a la mañana y va a desayunar, la primera conexión que tiene que hacer es con ella misma. Ivana tiene que conectarse con ella y sentirse. Cuando uno se siente, sabe qué sucede dentro nuestro. Sabe cómo nos sentimos, si estoy triste, si estoy ansioso, si estoy bien, si estoy en paz, si me siento libre, si me siento exigida. ¿Qué siento? Es lo primero que el 7 se pregunta, porque el 7 siente, es intuitivo. Ese es su don. El don lo tiene y es un don que trae, ¿no es cierto?, de su esencia, pero al lado hay un 6 manipulador, modelador, son dos números de madre, una madre que exigió muchas veces la perfección, puede haber instalado un poco con la manipulación de baja autoestima, decirle cómo sentir, decirle cómo pensar, manipularla para que se vista de alguna manera, que elija de alguna manera, y todo eso se transforma en un 13, que es un 4, donde realmente ella se sintió sometida por las palabras, tal vez, porque ella es más silenciosa, quizás le llenaban el mundo de palabras o de sentidos, cuando ella necesitaba su propio sentido, de orden, cuando ella realmente tiene un gran orden, pero ese orden es del mundo, es materia, es un 13, la transformación de eso, ¿no? Ella heredó muchos mandatos, un orden, las cosas se hacen de esta manera, y el 7, cuando vos le instalás un orden, se perfecciona. Es perfecto luego, lo tiene que hacer sistemáticamente. Un orden para la comida, un orden para la hora de bañarse, la hora de ir a la escuela, la hora de mirar la tele. Todo el 4 lo tiene, pero si vos no instalás al 7 como programa, el 7 lo sigue. Y mirá lo que te voy a mostrar. Si yo sumo el 7 y el 4, me va a dar 11. Y
Once,
ahí está la
sí.
exigencia. Yo voy a sumar el 7 y el 4. Yo sumo los costados de una frecuencia y sé cómo le fue. Un 11, una madre que le exigió orden, una madre que le exigió un orden material, o cómo tener que pensar, o cómo tener que decir, cómo tener que actuar, esto no pega, esto pega, esa ropa que te pusiste no me gusta, ¿por qué no te pones esta, no? Si vas a jugar, no te ensucies, tenés que venir limpita, ojo con la ropa nueva, todas esas cosas son exigencias. Imagínense llevárselas las exigencias, ¿no? Llevarte esa exigencia y tener que luego, ¿no es cierto?, caminar un sendero, que también es un 11, que es súper exigente, pero su sobreexigencia viene de un prejuicio y viene de un mandato. El 11, cuando se exige porque es una maestría, se exige en un buen vínculo con ella misma, pero todo eso lo tuvo que padecer primero para tener un buen vínculo con ella. Ella recién ahora está aprendiendo a tener un buen vínculo con ella misma, pero antes estaba vinculada a un mandato, a una creencia y a un tener que ser como me han dicho. Ahora, esa salida al mundo, ¿sí? Es un 25, también es un 7. Y ahí está la baja autoestima y la sobreexigencia. Esa sobreexigencia se la lleva y se transforma en un sendero 38. El sendero 38 hace mucho por ser agradable, por conquistar el mundo exterior, para que la vean, para que la escuchen, para que la tengan en cuenta. Ella es muy expansiva, muy creativa, entonces puede ayudar a otros a tener un lindo jardín, por ejemplo, ¿sí? Porque ella aparte es líder en ese 11, puede tener gente a su cargo, puede ser una buena gerente, puede ser relacionista pública, puede ser ejecutiva y emprendedora, tiene tantas cosas para poder hacer, pero si ese 11 se transforma en un 2 negativo, rompe el vínculo con ella, donde ese vínculo tiene que ser importantísimo, porque si rompe el vínculo se escinde, se parte en dos y queda adentro una niña muy herida y afuera una adulta que cree saberlo todo. El 7 sabe todo, pero cuando se transforma en el sábelo todo, ya no ingresa información, ¿no es cierto? Es como que cierro acá y yo ya sé, y nunca se termina a lo mejor de nutrir y de completar. Por eso es importante que se sea leal y se escuche, y que deje de escuchar a otros para tener que ser como el otro quiere. Esa es la creencia que se llevó del hogar. Tengo que tener un orden, tengo que ser como me han dicho. A lo mejor la perfección de tener que hacer todo para que te valoren, para que te digan que está todo bien, qué bien que lo haces, porque siempre está buscando la aprobación. Y la aprobación que busca es la aprobación de la mamá. Entonces, esa mamá que a lo mejor instaló un orden, ¿no es cierto? Entonces,
Claro.
vamos a ver además, ella dice que está cruzando un puente 3, y es cierto, porque si yo le sumo a ese número 13 el 8, ¿sí? Me va a dar un 21 y ese número 21 se transforma en un 3. Pero yo te lo voy a hacer más completo, pues ya que estás trabajando un 11 que es exigente, ese número 3 te está enseñando en este año y todavía falta a que te seas leal y te expandas, que vayas más allá del límite del mandato, que vayas más allá de la supervivencia, que ya aprendiste a sobrevivir, ahora tenés que aprender a vivir y luego a existir. La existencia es mucho más que la vida y la supervivencia. Por eso ese 21, que en los símbolos que nosotros manejamos es la bruja, habla justamente de la parte interna oscura que yo tengo que aprender a iluminar, un vínculo con vos misma que tiene que ser absolutamente leal y dejar de limarte para encajar en la vida de otros. Esa es tu sobreexigencia encima, que siempre tenés que estar para los demás. No. Es como recoger las aguas para poder regar mi propio jardín. Si no, mi jardín se seca. Si yo estoy siempre hacia afuera regando a otros, ¿cómo riego mi jardín? Llego a mi casa y llego a mi interior cansada. ¿Cómo me encargo de todo lo que tengo que hacer? ¿No es cierto? Se transforma en una gran carga. Cuando no tiene que ser una carga, tiene que ser una alegría estar en mi propio espacio. El año que viene, 2025, vas a estar en un año 4 y te va a resonar todo tu mandato y toda tu creencia, porque es un 3 encima. Te va a resonar todo lo que vos viviste en el hogar de nacimiento. Es excelente para la autoobservación y decir, yo ya no quiero esto, no quiero más de esto, lo suelto, lo dejo, ya no quiero esto. Y es un 4 para construir y también para observar las semillitas que podés haber plantado en este año y en el año que fue un número uno, ¿no? En el año 2023, no, en el año 2022, vos sembraste en un año uno. Así que en ese cuatro vos vas a ver los primeros brotecitos. Fíjate si son margaritas y que no sean tulipanes, como digo yo, porque podés ahí como mirar, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando acá? Tiene que ser mío. Lo que sembré tiene que ser propiamente mío. Vamos a ver cómo es tu jardín. Es cómodo y le encanta estar en su casa. Bien, porque la parte interna tuya tiene que ser cómoda, porque
Claro.
es un número 7. Si hay oscuridad, vos encendés la luz. Si estás en solitario, estás bien con vos misma. Sos muy introspectiva. Tenés que poder caminar todo tu mundo interior como un jardín e ir iluminándolo a tu paso. El 7 le encanta estar dentro del mismo, con él mismo. El silencio, todos los cinco sentidos trabajando para vos, trayéndote la experiencia y sin caer en la mente, porque si caes en la mente, el 7 le cuesta mucho salir de ahí porque es muy rumiante, es
Rumiante.
forma mental. Es todo como, mira lo que me hizo, mira lo que me dijo y ahora qué va a pasar y ahora qué hago con esto, y es como que se transforma en una gran duda. Y si se transforma en una gran duda, su sendero 11, que es un 12 en negativo, duda absolutamente de su capacidad y su liderazgo. Así que
Total.
acuérdate sus pilas antes de que termine el año, ¿sí? Porque ahí tenés todavía un tramito del puente para preguntarte, ¿me fui leal este año? ¿Qué me faltó? ¿Qué me gustaría hacer solo para mí? Estar conmigo, terminar este curso, hacer esto, viajar acá, reunirme con esto, hacer este cambio, eso es solo tuyo y este año te lo permite. Así que antes de saltar al puente número 4, tiene que estar hecho porque la construcción que hagas tiene que ser fiel reflejo de quién sos. Bueno, ¿te gustó? Acá
Bueno.
me está poniendo cosas, ¿sí? Dice, muy mental. ¿Sí? Aprendiendo a soltar esos pensamientos, total. Vamos a hacer mira, para todos los números 7, ¿cómo suelta un pensamiento un 7? Porque una vez que el pensamiento lo atrapó, se metió dentro de la mente es holográfica, te crea un gran edificio mental. Entonces, ¿cómo el 7 puede soltar el pensamiento? Observando. ¿Sí? A ver, ¿por qué siento esto? El interrogante, el 7 es muy filosófico. Entonces, si vos le dejás un interrogante, te lo contesta. Pero esa contestación tiene que ser leal a vos misma. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sí? Y poder escucharlo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. De esta manera, mirá. Primero te preguntas qué. ¿Qué me pasa? ¿Cómo me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Sí? Y luego el para qué me pasó, que es la resignificación. Al 7 le encanta ese trabajo. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me está pasando y cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué me pasa esto y por qué me siento como me siento? Todas esas respuestas que el 7 las tiene claras, te las entrega, ¿sí? Y entonces te libera el camino. Te mando un beso, Ivana, y muchas gracias.
Bueno, mira la coincidencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Di, ¿no?
¿Sí?
Que dice, me pasa eso, con referencia a la devolución que le diste a
Ahí va, Ana.
Ivana. Dice,
Sí.
yo tengo algo similar, cumplí 33 este año. Bueno, la coincidencia que existe, o sea, en la formación del 7. Ella nació el
Claro.
16 del 8, tiene un 7 de un 7. Y lo mismo pasa con Caro Mariel Molina, que también está en YouTube, que también tiene un 16 del 4. O sea que hay una formación
Claro.
de un 7, ¿no?
Por eso se sienten identificados, porque yo di
Se
justo el
identifican.
7.
Claro.
El 7 es muy
Lógicamente que
perfeccionista.
cae en la perfección. Y muchas veces también quisiera acotar que hay que trabajar la tolerancia a la frustración.
Total, sí. Claro
Porque
que
de
sí.
tanta exigencia, cuando algo no sale, se sienten muy
Sí,
frustrados, y muchas
total.
veces van detrás de ideas que pueden ser realizables o no. cuando se obsesionan, ¿no es cierto?
Claro,
O
y
sea,
aparte la idea que no es realizable por lo general está impuesta, no es nuestra,
claro,
¿sí? Porque la
es en lo
nuestra sí es
social.
realizable, pero si yo tengo una creencia de que tengo que ir por algo que me han enseñado, a lo mejor no es realizable para mí, pero sí fue realizable para mis padres, ¿no? O para mis
Claro.
hermanos, pero no para mí. Entonces, eso es lo que yo tengo que autoobservarme. ¿Esto que yo estoy eligiendo es mío o es de otros? ¿No?
Ajá.
Ahí viene, ¿no? La pregunta que estamos haciendo. ¿Esto qué es lo que realmente quiero? Tengo que saber qué quiero, porque si yo voy a
Claro.
repetir, ¿no es cierto? Ahí está la sobreexigencia. A ver qué dice Iván. Vamos a coachar a Di, ¿sí? La vamos a coachar a Di, que
Ajá.
nació el 11 del 8 de 1991 y que cumplió 33 años, número maestro. Así que vamos a ver. Tiene un hogar 1, ¿sí? Que viene de un 19, de una sanidad 20
A ver.
y tiene un 39.
No, Di
11
nació
del
el
8,
16
dice.
de. Di
Ah, ¿ves?
en.
El
No, no,
16
no.
del 8.
Del 8. Tiene un hogar 6 y un 24.
24, ahí está.
Una puerta de salida 2 de un 20. Y que nos
Ah,
da
es
un
un
44.
44. Claro, bueno, ahí tenemos la súper sobreexigencia. Cuando tenemos senderos maestros, los maestros son súper, esos números maestros nos exigen, maestría nos exige, pero la maestría que nos exige cada número maestro es diferente. La maestría de
Claro.
recién que yo leí, que era un 11, es la maestría de los vínculos. El 44 es la maestría de emprender y ejecutar por vos misma. Así que ahí hay mucho para trabajar. Vos naciste un 16, que no es el 7 que leímos recién, tiene características,
Claro.
pero es doble. Al ser un 16, tiene el número 1, ¿no es cierto? Que ese número 1 es inteligente, líder, hacedor, creativo, y el número 6, que es amoroso, que es servicial, y ese número 7 es totalmente diferente porque tal vez no es tan silencioso, tiene sus espacios de silencio, pero es amoroso. El número 7, cuando es solo 7, ¿sí? Es más frío. Es más observador, es más hacia adentro, es más filosófico. El 16 tiene esa parte de que tiene el 1 adelante que lo lleva hacia afuera, y el número 6 que da un servicio amoroso, que es compasivo, que es misericordioso, que escucha un poco más, que está un poquito más hacia afuera, que no es tan hacia adentro. Igual tiene sus espacios, ¿no? Sus espacios donde realmente está con uno mismo, que hace un recuento de la vida, que tiene que estar en el silencio, que tiene que rescatarse de muchas cosas, es mental, es rumiante y tiene un costado un poco más manipulador el 16, emocional, ¿sí? El 7 es aire, ¿no? Pero el 16 tiene fuego, agua y aire. Entonces, cuando ese número 16 se enoja, ¿sí? Es como poner una cacerolita con agua arriba del fuego y ese fuego hierve, hierve ese agua se evapora y hace, ¿no es cierto? Todo eso va a la mente, porque evapora las emociones y se transforman en pensamientos emocionales donde uno a lo mejor se siente víctima, se siente a lo mejor que no puede, que no llega, y esa perfección que tiene obviamente es mucho más grande a veces, ¿no? Porque tiene que dar todo el tiempo y se cuestiona si lo da bien o si lo da mal. Al lado tiene un 8, el número 8, como en esa manipulación que tiene. Con esa modelación, digo, que tiene, es ejecutivo y emprendedor, pero le dice cómo ejecutar y emprender, en qué momento dar, en qué momento hablar, por qué estás tan callado, por qué haces esto, el por qué que tiene el 8, obviamente al 7 le molesta. El número 7 tiene una manera de ver, es muy intuitivo, tiene una manera de sentir, y el 8 es más terrenal. Entonces, decime qué te pasa, por qué no lo haces, qué es lo que le va a sobreexigir que cuando estés sobre la materia lo haga bien. Entonces, si vas a hacer algo, terminalo. Si vas a hacer algo, que quede perfecto, ¿no? Porque el 8 cuando materializa de manera perfecta. O sea que la materialización del 7, encima que es perfeccionista, tiene que ser perfecto sobre perfecto. Y ahí tenemos entonces ese hogar 24, ¿no? Que habla del vínculo con el mandato. Se te mandó a hacer muchas, se te mandoneó, diríamos nosotros, ¿no? Qué mandón, qué mandón. Es un hogar mandón el 24, sí, aunque es un hogar lindo, el de la familia Ingalls, como decimos nosotros, donde está mamá y papá. Pero no la pasan igual las nenas y los nenes en el hogar. El nene es como el nene de mamá y la nena a lo mejor se le da un poquito más de libertad, cosa que le hubiese gustado que a lo mejor la sostengan un poco más. Pero puede instalar baja autoestima, querer ser vista, aquí estoy yo, ¿no es cierto? Es como que se siente un poco aparte muchas veces. Si yo sumo ese 7 y ese 6, me va a dar justamente un 12, que es un 3. Que ese 3 es,
Tres.
hiciste mucho, mucho por agradar y ser querida, por ser vista, por ser escuchada, ¿no? Entrabas en grandes silencios, quizás, ¿no? En esa autoobservación, esperando que te pregunten qué te pasa muchas veces. Ese es el número 3 del costado, ¿no? Y si yo miro el 8 y el 4, el 8 y el 6, me va a dar un 5, que es la comunicación. Y el 5 tiene muchas cosas de excesos. Hubieron excesos quizás ahí, ¿no? En excesos en las palabras o en la manera de decir, en la manera de expresar, que al número 7 a veces lo saca eso, ¿no? Porque el 7 es silencioso y entonces si te instalan algo en tu cabeza, vos lo vas a pensar, ¿será cierto que soy mala? ¿Será cierto que soy vaga? ¿Será cierto que tengo que hacer las cosas mejor porque no soy inteligente? Bueno, todo eso uno se lo cuestiona y se lo lleva, se transforma en inseguridad. Imagínate que esa inseguridad te la llevas y tenés una puerta de salida 20 que es la duda. Dudás de tus capacidades, de todo lo que podés hacer y dar, que es un montón, porque tenés un sendero 44. El sendero 44 es un orden magistral, ¿sí? Porque el 44 ve y lo logra, ¿no es cierto? Acá dice, sí, me llevo hasta autoparalizar y sabotear proyectos bonitos. No, para nada. Siento que tengo que emprender y ser mi negocio, pero me siento así paralizada para comenzar. Solo comenzar, luego sé que fluye, ¿sí? Claro, pero el 44 ve y ya lo tiene hecho. Y vos tenés que, mirá, el 7 es intuitivo. Si tu intuición te dice que es por ahí, vos tenés que ir por ahí. Y el 44 construye, son socios el don y el sendero. Entonces, si son socios y si son excelentes socios, porque te va a dar un 11 y ese 11 es líder, vos tenés que confiar en tu intuición. No tenés ni que preguntarte si lo podés hacer. Vas y lo haces y eso va a crecer. Crece absolutamente porque el 44 hace dinero, materializa, ordena, es magistral en lo que hace.
Un orden realmente completo, un
Sí, pero
orden
esperá,
bien, bien.
porque ese orden no es un orden tan completo como nosotros decimos, es una maestría, Irmita. La maestría tiene que poder llevarla y no ser un ocho. No es solo ejecutar y emprender, es poder
Claro.
sacarse de encima los mandatos, los prejuicios, las creencias, todo lo que le han manipulado, el saboteador interno que le han dejado. Eso que ella siente es el gran saboteador. Ese gran saboteador es muy manipulador, porque se crió adentro de un hogar 6. Y ese saboteador manipula con la emoción, con el amor, con la culpa. Entonces, cuando vos lo vas a lograr, lo vas a soltar porque te sentís culpable a lo mejor. No, anda por eso, porque si yo sumo ese 16 al 44, me da una maestría 11. Esa maestría 11 es poder lograr todo lo que quieras y ser líder de tu vida, pero ahí está la sobreexigencia. Te sobreexigís tanto de tener que ser perfecta y te cuestionás si realmente sabés y podés que no lo haces. Preferís a lo mejor perder, mirá lo que te digo, preferís perder a que te digan que no te salió o sentir que no te salió. Tenés que ir, ¿no es cierto? Tenés que ir y hacerlo. Dices, sí, con autoexigencias de los padres, sí, claro, tus papás
Tuvo
fueron
un
muy
padre
exigentes, sí.
autoexigente que dice que enfocaba en lo que faltaba y nos da miedo. El tema de errar, acá, bueno, marca mucho lo que es el miedo, ¿no? El miedo a no cumplir con las expectativas, ¿no? Que tiene. O sea,
Sí,
que tiene
pero
proyectos bonitos.
sí, pero espera, porque quiero terminar de darle la devolución y se me escapa la línea. Se me escapa la línea. Viste que yo empiezo
Bien.
a leo, 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 leo y cuando corto ya se me fue la línea. Ella dice que está en un dígito 33, ¿sí? Ese dígito 33 de edad es importantísimo, no quiero dejar de leerlo porque todos tus números son maestrías. Ese dígito 33, tenés que poder llevarlo con maestría porque es. Vamos a decir que cuando uno cumple los 33 es un salto a una nueva versión, donde vos tenés que serte leal, tenés que amarte, tenés que respetarte, tenés que escucharte, tenés que dejar de hacer por ser amada y realmente Es como un giro de 360 grados para verte y preguntarte, ¿está bien lo que estoy haciendo o puedo ir por más? Sos joven, podés lograr todo lo que quieras, podés ir más allá. Vamos a ver tu año personal. Tenés un 8, vamos a decir 2024 es un 8, con el número 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, estás en un año 5. Vas a ir al año 6. Cuando vayas al año 6, ahí ya se te va a mover todo tu sendero, donde vos tenés que pensar si todo lo que estás haciendo te está manipulando con la culpa, ¿no es cierto? Y poder soltarlo. Este año es un año 5, muy movedizo, pero todavía no concluyó el año. Todavía tenés tiempo para moverte al espacio que realmente querés ir y lograr el objetivo. El 5 te lleva. Subite a la ola del 5 porque te va a dejar en la playa correcta. Mientras vos no te subas a la ola del 5, el mar se transforma en un tsunami, ¿no es cierto? Y vos sentís es un tsunami bastante álgido el del 5 si yo no sé surfear la ola, porque se mueve para todos lados, va y viene, ¿no es cierto? Te tiene que depositar en la playa correcta, que es la número 6, donde vas a descansar. El 6 es más familiar, más hacia adentro, puertas cerradas, para que vos te cuestiones si realmente estás haciendo las cosas como corresponden, ¿sí? Y mirá lo que te digo, parecería como si fuese hasta un poco egoísta, ¿no? Pienses un poco más en vos y no tanto en los demás, porque el número 6 te demanda estar siempre en la familia y con todo el mundo, ¿no? Pero acá es un poquito más para vos, mirar, amarte, respetarte, embellecer tu espacio y todo lo que te rodea para lograr tu objetivo, ¿sí? Súper completo te lo di, porque tenés números que no son fáciles, ¿sí? Entonces, me gustaría que los puedas arreglar para que el año que viene todo fluya y te subas a tu sendero 44 y realmente lo cumplas, porque tenés muchas capacidades. Así que, bueno, Irmita, te cerró la línea. Había un
De
montón de
cerrar la línea.
información, un
Sí,
montón de info, porque
mira.
ese 33 no quería dejar de leérselo, porque era importante, pues ya decía, tengo 33, tengo 33, decía, ¿no? Sabés que ese 33 estaba tocando el timbre para ser leído.
Sí,
Lo
aparte
dijo como era,
se expresó bastante.
decime si dijo cómo era su jardín, no nos dijo cómo era su jardín.
No, como, o sea, habló de
Bueno,
la
no
exigencia de los
importa.
padres, pero no importa.
Sí.
Eso es
Bueno,
importante.
hay que soltar el miedo y la culpa, sí, que eso es
Bueno,
importante, como
aquí, por
dice
ejemplo,
Irmita.
vamos a ver, a
Vamos.
ver. Amo caminar bajo la lluvia. Está en
Vamos.
Instagram, en tu Instagram. Y se puso, el jardín no es mi fuerte, solo la flor coral, ese es mi jardín.
Voy a empezar a coachear ahí, ¿eh? ¿Cómo que el jardín no es tu fuerte? No hablemos hacia afuera, hablemos hacia adentro. El jardín es la emergencia. Solo la flor de coral, dijo.
Sí, solo la flor de coral. Ella
Bueno, pero
nació.
a ver, cuando le hemos coachado muchas veces, pero vamos a ver. Amo caminar con la lluvia, la coachamos casi todas los programas. A ver,
Ajá.
contame.
No sé, la fecha de nacimiento, o sea, tiene un sendero 7, ¿no?
Sí.
Ella nació el 8 de diciembre de 1976.
Sí.
Tiene un hogar 2 de un 20, puerta de salida 5 de un 23, sendero 7 de un 43.
43. Ahí está. Bueno, yo diría que tiene un jardín solitario, ¿no es cierto? Porque es un sendero 7. El sendero 7 es solitario y frío muchas veces, pero tenés que poder habitar tu parte interior. Amo caminar bajo la lluvia, ¿sí? Que me encanta el nombre que tiene como Instagram. Tenés que poder habitar tu parte interna, porque esa es nuestra vida, ¿no es cierto? Nuestro mundo interior. Hacia afuera uno entra y sale, ¿no? Estás un poquito con tu familia, volvés a tu parte interna. Te vas al trabajo, volvés a tu parte interna. Vamos y venimos. Nunca abandonamos nuestro jardín interior y hay que poder ocuparnos de nuestro jardín interior. Nuestro jardín interior es nuestro mundo interior. Yo lo puse hoy como símbolo. Entonces, hay yuyitos para sacar en nuestro mundo interior siempre. Son nuestros pensamientos formas. Pensamientos que nos dan forma, que nos ponen límite. Pensamientos que me dan forma de exigencia, que me dan forma de saboteadora, de víctima, de manipuladora. Que tengo lo mejor, pensamientos que me dan una forma dura. dura, que me trato con dureza, que soy un juez bastante duro de mí mismo. Entonces, si yo no me tomo 5 minutos para entrar a mi jardín interior, ese jardín crece, crece, crece y se llaman voces interiores. Estamos llenas de esas voces, ¿no es cierto? Cada vez que yo voy hacia afuera, esa voz me va a hacer un reclamo. Ese reclamo, ¿no es cierto?, que tenemos interno, forma parte de no habernos escuchado un montón de veces. Y a veces ese reclamo interno que tenemos tiene la voz de alguien, de una madre, de un padre, de un abuelo, de un maestro, de un hermano. Hay que poder regresar al interior para escucharnos. Porque, ¿qué me dice esa voz interna? ¿Me juzga duramente? ¿Me trata de tonta? ¿Me trata de qué? ¿Cómo me trato yo? Porque ese es mi propio trato, pero puede tener la voz de alguien, ¿no es cierto?, que me ha impuesto, que me ha puesto un límite. Cuando tenemos un límite bastante duro, bueno, nos cuesta mucho ingresar a nuestra parte interior porque nos encontramos y nos enfrentamos a esa sombra. La sombra que está dentro de nosotros, que es el subconsciente, está lleno de información. Esa información son cosas que el cerebro puede haber determinado por mí, que yo no les presto atención y me las esconde debajo de la alfombra o adentro de la parte más profunda del subconsciente, detrás de la frontera, le digo yo. Detrás de la frontera puede haber de todo, pero yo tengo que poder adentrarme para limpiar esa frontera, porque a la larga esas informaciones y adentro de esas informaciones podemos llegar a tener nuestros dones y talentos totalmente encerrados, ¿no es cierto? Como que nosotros no nos hacemos cargo de nuestro don y talento y queda ahí, inumina. Cuando algo numina dentro nuestro y no sale hacia afuera, eso no es bueno. Ninguna semilla crece adentro, sino que tiene que ver la luz. Y esas semillas que crecen dentro nuestro, cuando yo no les presto atención, es cuando numinan. Una numinación es una implosión de luz interna. No tiene que ser de esa manera, tiene que ser hacia afuera. Es antinatural que una flor crezca debajo de la tierra, tiene que crecer fuera. Por eso cuando crece adentro nuestro, se transforman en un montón de situaciones, hasta en una enfermedad, ¿sí? Cosas que salen hacia afuera, un dolor de cabeza, un dolor de panza, cosas que nos pasan, perdemos la voz, no sé, un montón de cosas porque la sombra quiere ser escuchada, quiere ser vista, mi don quiere ver la luz. Entonces, muchas cosas van a ocurrir para que yo me preste atención y regrese a mi mundo interno. Pero esas cosas son tan molestas que a veces ni siquiera lo habito. Por eso hay que poder ir al jardín de nosotros mismos y estar un ratito con nosotros, atendernos, mimarnos, escucharnos. Todo, ¿no es cierto? Agasajarnos, como si lo que yo hago por otro lo tengo que hacer por mí. Si yo cuando recibo a alguien cocino, le hago un postre, limpio la casa, pongo perfume, me visto, me perfumo y todo para otros, ¿por qué no lo hago para mí? Ay, no, porque yo estoy sola, entonces no cocino, cocino lo que me quedó. Agarro cualquier cosita que quedó y abrís la heladera y me como cualquier cosa que quedó. No, tratate como tratás a otros. Si haces un banquete para otros, hacete un banquete para vos. Por lo menos comé lo que te gusta. Vestite para vos, perfumate para vos, maquillate para vos. ¿Por qué para otros?
Marcia.
¿Por qué hacia afuera? ¿No? Eso es una sobreexigencia. Me exijo para estar bien para otros, pero cuando tengo que estar bien para mí, me abandono. Entonces, ahí está la sobreexigencia cuando yo tengo que estar perfecta hacia afuera y adentro. Estoy vacía. Entonces, cuando yo ingreso a mi jardín tiene que estar maravilloso, que es un gusto estar conmigo. Tengo música interior, estoy conmigo, puedo meditar, puedo tener un proyecto, puedo diagramar un sueño, un objetivo, poder lograrlo, porque no hay nada ahí que me perturbe. Quiero lograr un sueño y este objetivo. No va a venir el saboteador a decirme, ¿y vos qué te pensás que sos para lograr un objetivo? Siempre querés ir más allá, siempre querés lograr lo que te gusta. ¿Por qué no pensás en nosotros? Eso sería el ancestro y la información ancestral hablando que es una creencia y un mandato. Ahora, si yo quiero estar conmigo y proyectar un sueño, ¿por qué no puedo? ¿Qué voz me molesta y me dice que yo no lo puedo lograr o que no es tiempo para hacerlo? Eso se llama autoobservación consciente. Yo tengo que poder hacer consciente esa autoobservación y darme cuenta qué es lo que hay ahí. Vos naciste el 8, ¿sí? Y el número 8 es muy ejecutivo y emprendedor, así que tienes que poder emprender lo que sea. Y mirá qué importante lo que te digo, porque un jardín interior para el 8 es importantísimo, porque la cabecita de arriba del 8 es tu jardín interior y la de afuera es tu jardín exterior. Cuando crece mucho afuera y adentro yo no me ocupo, la cabecita de arriba se achica y afuera se hace gordo. Cuando ese 8 se hace gordo, quiere decir que es muy material y materialista. Es como que si que vos te obsesionás, no digo que vos te obsesiones, pero el 8 se obsesiona con la materia y lo que hace justamente es que todo afuera esté perfecto, adentro no importa, total no se ve, todo afuera, ¿sí? Bueno, es como que no importa, el placar está bárbaro, pero cuando lo abro se me cae la ropa, entonces es todo afuera perfecto, está toda limpita la habitación, pero abrís el placar y se te cae encima, bueno, eso es como si fuese el 8, ¿sí? Todo afuera está perfecto, pero adentro no. Bueno, tiene que fluir la energía, el 8 es el infinito, tiene que pasar por el corazón y sentir paz. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Lo que yo siento lo puedo decir, hacer y regresa a mí multiplicado. Ese es el 8, ejecutivo y emprendedor. Al lado hay un 12 que es un 13. Le dijo cómo ejecutar y emprender. Por eso te cuesta, ¿no? ¿Cómo ejecuto? ¿Cómo emprendo? Eso no se hace. Me tenés que ser leal a mí. No tenés que ser leal a otros. Y tu hogar es un 11 sobreexigente, muy sobreexigente. ¿Sí? Entonces, ese 11 hizo que vos creyeras que crecieras de golpe, seas una adulta o se llama niño sobreadaptado o sobreexigido, donde se te dieron tareas de adulto, donde esa sobreexigencia puede haber llegado a que vos tengas que ser perfecta, ¿no es cierto? Buena hija, perfecta en la escuela, sacarte 10, ¿no es cierto? Lo único que tienes que hacer es estudiar, ¿no? Traeme todas las cosas bien, o ayudar a mamá, ayudar con los hermanos, hacer las tareas del hogar, trabajar antes de tiempo, hacerte cargo de cosas que no son para niños. Uno crece de golpe. Para un niño es divertido hacer cosas de adulto, pero cuando somos adultos hemos perdido justamente la capacidad de soñar, la capacidad de sentir, de la fantasía, de jugar, el juego, la risa. Todo eso se pierde porque yo fui adulto antes de tiempo, ¿no? Y encontramos niños con hogar 11, por ejemplo, que a los 6 años ya no juegan, que a los 7 años ya no juegan, se pintan las uñas, se maquillan, todas cosas de adulto, ¿no? El chico a lo mejor hace cosas de adulto, entonces el niño pierde la niñez, pero cuando es adulto va a querer ser niño, ¿no? Entonces queda como inmaduro, en un estado de inmadurez. Quiere hacer cosas fuera de tiempo. La salida es un 5, donde se te dijo que vos tenés que salir al disfrute, tenés que disfrutar de la vida, pero tu sendero es un 7. Ese número 7 obviamente le
Ahí.
va a costar porque instaló la perfección. ¿Sí? Y la perfección y la baja autoestima, por eso ahí está la exigencia. Hablamos de las exigencias hoy. Te exigís ser perfecta, perfecta hija, perfecta madre, perfecta en todo. La perfección no existe, dijimos recién, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que vos querés ir hacia afuera, entonces, afuera me exijo sobremanera, pero cuando ingreso a mi interior, total no se ve, total, con una plantita de coral ya. Me voy a contentar. No es que tengas muchas plantas, sino que cuando vos estés adentro con vos misma, no sientas que tu espacio es árido, que es frío, que no te da ganas de estar con vos, que ni siquiera te preguntas cómo te sentís o qué tenés ganas de hacer. Porque el preguntarnos es fundamental. Yo me tengo que preguntar, ¿tengo ganas de esto? Si yo me contesto que no, es no. Ahora, si yo pacto hacerlo, lo hago y no me quejo. ¿No? Eso es lo que nosotros hacemos hacia afuera, ¿no? Afuera es, si yo digo que sí, voy y lo hago. No voy protestando y al final todos me dicen, todos me piden, todo. No, porque yo dije que sí. Entonces es aprender a decir que no, ¿no? Ese 43 tiene mucho mandato y mucho, el número 3, haces mucho por ser querida y agradar a una madre, ¿sí? A papá también, porque el 8 está adelante, pero ese 7 habla de una mamá, de los prejuicios, de la baja autoestima, de tener que haber sido perfecta, una infancia totalmente, una nena que no se ensucia, una nena que está siempre de punta en blanco, ¿no es cierto? La luz de los ojos de una madre, mirá, esta es mi hija, porque es el personaje público de una mamá, la exigencia, ¿no? Yo me exijo para tener una buena hija, mi hija tiene que ser buena. Entonces, eso me lo llevo. Y ahí está esa exigencia. Tu año personal. Justamente es un 1 este año. Sembraste todas las semillas para que tu jardín florezca afuera y hable de todos tus corales afuera y esos corales sean propios y que sean tus corales y que no sean a lo mejor tulipanes y se parecen a los corales y no son. Bueno, en el 1 es sembrar tus propias semillas y obviamente que te guste lo que sembraste, que no sientas que sembrás porque, bueno, es lo que me tocó. No, es hacerte cargo de tu vida, elegir realmente lo que querés, sembrarlo, cuidarlo, porque el año que viene vas a tener que proteger esa siembra y tener un buen vínculo con tu vida, con tu entorno y con aquello que realmente querés para que florezca, ¿no? Y para que esos corales florezcan no solo afuera, sino adentro. y que cuando vos vayas a tu parte interior esté totalmente habitada de ese mundo que realmente a vos te llena, te satisface, te llena de amor, te llena de felicidad. Es importantísimo que vos puedas estar con vos misma y te sientas amada y respetada y escuchada. ¿Por quién? Por vos. Y nadie más que por vos. Bueno, te mando un beso gigante. Bueno, Irmita,
Mira, acá tengo dos
¿qué tenemos?
personas que también están en Instagram.
A ver.
La tengo a Naim y la tengo a Ilse Penau. Pero lo que me encanta es lo que dice, o sea, Ilse Penau. Yo amo las plantas medicinales de mi jardín.
¿Cómo?
Yo amo las plantas medicinales de mi jardín.
Sí. ¡Ay, qué lindo!
¿Mm?
Una mujer medicina,
Sí.
¿no? Podríamos decir, una mujer medicina. Bueno, pasame la fecha.
Bueno, te doy la fecha. El 26
Sí.
de octubre de 1985.
Sí.
Talento 8. Hogar 9 de un 36.
Sí.
Puerta de salida 5 de un 23. Tiene un sendero
Sí.
5, 59, 14, 5.
Bien. 26 del 10 de 1985. Decime el nombre.
A ver, Ilse Pinau.
Ilse.
Es el
Está.
Ilse. Para Ilse
Ilse. Ahí
Pineda.
está. Ahí lo veo. Ilse Pinaut. Pinot, ¿no? Ilse Pineda. Ahí está,
Pineda, Ilse
26 del 10
Pineda.
de 1985, vamos a leerte tu fecha de nacimiento. Mujer medicina, le podríamos decir, porque ama sus plantas medicinales, ¿no? Porque como es adentro, es afuera, por eso le digo mujer medicina. Si vos tenés plantas medicinales afuera, adentro es su propia medicina. Pero esa propia medicina tiene que ser saludable y sana, porque vieron que hay medicinas que, medicina, ¿no? La medida, el Meridi, tiene que ser una medida justa, que no se transforme en algo tóxico, ¿no es cierto? Las cosas. Entonces, siempre la justa medida. Por eso tener la autoobservación consciente, una buena medicina interior, es mis emociones limpias, saber lo que quiero, con quién lo quiero, a dónde quiero ir, un buen plan de acción, amarme, respetarme, escucharme, darme el espacio. Eso es un buen jardín medicinal. Las emociones, ¿no es cierto? Tener un tester emocional no quiere decir que yo no me sienta triste un día o que no esté enojada. No. Permitirme el enojo con la persona correcta en el momento correcto, eso es una buena medicina. Estar triste y mantenerme esa tristeza por un rato, permitirme la tristeza, decir estoy triste y saber por qué, ¿no? No es. No tener un porqué, porque ahí hay algo de la autoobservación que está fallando. Me siento triste, ¿por qué? Porque esta fecha me recuerda a tal, porque me pasó tal, porque me hubiese gustado tal cosa. Me permito la tristeza por un rato, ¿no? Porque todo tiene una justa medida y suelto, pero las emociones están para sentirlas, no están para, ¿no es cierto?, enfrascarlas y ponerlas en un rincón. Las tengo que poder sentir, eso es sano. Bueno, ella nació el 26 y tiene un 8, pero es un 8 diferente al que vimos recién, porque tiene un 2 y un 6. Es el vínculo amoroso con lo que ejecuta y emprende. Miren qué diferencia. El 8 ejecuta y emprende, pero el 26 tiene un vínculo amoroso con un servicio que da cuando ejecuta y emprende en el mundo, ¿no es cierto? Su vocación, su don de mando, el poder ayudar a otros, ser su propio jefe, pero tiene que gustarle, tiene que hacerlo y sentirlo y vivirlo. Al lado tiene un 10. ¿Sí? Ese número uno, justamente, es sometedor. Le dijo cómo ejecutar, cómo emprender, cómo dar, cómo sentir, cómo amar. Súper jefe. Y el ocho no quiere jefes, por eso ahí se pone mal, ¿no es cierto? El ocho y el uno no se llevan tan bien y le va a dar un 9 al final, que es un 36. Ese uno fue sometedor, se puso como en jefe. Esto se hace de esta manera, le dijo, ¿no? Bueno, ese 36 hizo que en ese 9 de hogar, que tiene muchas cosas el 9 como hogar, ese número 9 justamente tiene como abandono, ¿no? Hablamos de un papá que no estuvo tan presente, que abandonó, que si estaba es más un hermano y un amigo que un padre, que puso reglas a destiempo, puede haber trabajado mucho, llegar tarde a su casa, no ver a su hija, o directamente se pueden haber divorciado los padres, puede haber muerto o tarda mucho tiempo en llegar a la casa, porque encontramos militares con estos números, navegantes, jueces, abogados, camioneros, viajantes de comercio, todo eso con un 9, ¿no? Padres que tardan en llegar y cuando llegan se pierden un
Exacto.
montón de cosas. El niño en este hogar, lo que le sucede es que suceden tantas cosas, que entran y salen, cierre de ciclos que no son, cosas que quedan inconclusas, pierdo amigos, me cambian de colegio, una infancia que entra y sale, pero viene de un 36, donde ella hizo mucho por sostener una madre, un vínculo con una madre, que la madre la quiera, que la madre la acepte, que la madre a lo mejor hizo un vínculo con esa mamá, ¿no? Como que si no está papá, está mamá. Algo así puede haber ocurrido. Y si está papá,
Claro.
igual está mamá, porque está detrás de la formación del 9, el 3 y el 6. Pero de todas maneras hizo mucho por ser amada, por ser querida y ser tenida en cuenta. La salida es un 23. Ese 23, qué parecido a lo que leímos recién. Ese
Sí, por
23
eso.
habla de un 5, ¿sí? Es el vínculo con las palabras, poder comunicar, poder decir y poder expresar aquellas cosas que me quedaron dentro, ¿no? Tengo que poder darlo, tengo que poder decirlo, transitarlo. El 5 te conecta justamente con tu sendero, que es un 59, que también es un 5, donde ahí vas a aprender el placer de la vida. Pero el 5 es exigido por naturaleza y también es, podríamos, decimos que nosotros que se expande demasiado, ¿no es cierto? Es como que cruza límites, rompe límites el 5. Entonces, ese 5, si se exige, se exige a través del cuerpo físico y de todos los sentidos, ¿no? Ese 5 a lo mejor se excede y en esa exigencia que tienes excedido, y hablamos de las exigencias hoy, se excede con los vínculos, con las personas que conoce, con la noche, con el cigarrillo, el alcohol, el juego, el sexo, todo pues son los cinco sentidos. Entonces, esas exigencias, si yo las llevo a mi vida, se transforman en un problema, un proyecto a resolver, decimos nosotros, ¿no? El cinco puede pasar por ahí, pero tiene que poder entrar y salir. No se tiene que quedar a ver y exigirse a ver qué hay ahí. Quiero saber más de eso que hay ahí, porque lo que hay ahí para el cinco es una tentación, se llama los vicios, el cinco tiene eso. ¿No? Porque conoce el placer a través de algo, cuando en realidad el placer tiene que ser no una exigencia ni un exceso, sino que tiene que ser el placer por la vida, ¿no? La endorfina, la dopamina, el cortisol, todo eso no tiene que ser algo
Disfrute.
externo, tiene que ser un disfrute interior donde fluya la vida. El 5 es curioso por naturaleza, pero fíjense que está formado por un 5 y un 9. El 9 está detrás. Las cosas que me pueden haber pasado en ese hogar, ¿no es cierto? Que a lo mejor hace que yo con ese 5 me tape, ¿no? No escuche, no me comunique y me encierre sobre mí misma y no viva la vida como tiene que ser. Ese número 5 te trae muchas experiencias. Tenés que aprender a comunicar y a sentir todo lo que vos te pasa por el cuerpo y por tu parte interior y poder manifestarla y decirla, comunicar aquellas cosas que te pasaron, lo que te falta, lo que querés, lo que no querés, y aprender a decir que no es fundamental. Para el 5 es fundamental. Esto no, este límite no se cruza, esto no lo quiero, esto no lo quiero más. No, el no es fundamental porque el no pasa a ser un principio sano en tu vida, mujer medicina, ¿sí? El no es un principio sano en la vida para este número 5. Entonces, debes haber pasado varias cosas y ese número 5 te habrá llevado por muchos espacios donde te hicieron conocer muchas cosas y aprender a decir que no es fundamental para ese tipo de viajes, ¿sí? Entonces, espero que te haya gustado esta devolución. Te mando un beso gigante, Ilse, y cualquier cosita.
Un beso
No le
grande.
dijimos el año personal. Está en un año 8, ¿sí? Que es la gran cosecha. Y es importante
Ah,
porque el año
justo.
que viene vas a estar en un 9, que es un cierre de ciclos. Aprender a decir que no, cerrar ciclo, lo que ya no quiero, lo que no me quiero llevar. Tenés que ya en este 8 hacer una muy buena autoobservación, abrazar todo lo que llega a tu vida, lo bueno y lo malo lo mido, lo miro, lo despido y me quedo con lo que realmente quiero. Salto al número 9 y empiezo a arar la tierra. Si hablamos de un jardín, la tierra hay que ararla para volver a sembrar en el año 1, año importante para vos el año que viene, pero más que nada es un año para aprender a decir que no. Te mando un beso gigante, ahora sí.
Un beso grande.
Bueno, Elisa,
Bueno, ya quedamos. Ahí
¿tenemos
estamos.
tiempo para uno más, Cris?
Estamos. A ver.
Sí, porque son y 19. Tenemos
Y
tiempo para uno
19.
más.
Bueno, entiendan los oyentes que siempre vamos a tratar de darle las respuestas a quienes de pronto han puesto, ¿no? Han manifestado con respecto al jardín. Decía que
Sí.
teníamos a Naimi en Instagram
Bueno.
de la Cruzadora.
Bueno.
Ella puso: mi jardín tiene mucho color, colibrí, arco iris,
Ay, qué lindo.
estatuas, fuentes, árboles alrededor, arbustos cortaditos y baldosas semienterradas para caminar.
Me encantó tu jardín, ¿no? Porque es un jardín que tiene de todo. Porque, a ver,
Tiene todo.
cuando tiene de todo, cuando yo coaché un jardín, escucho los símbolos. Tiene un puente, tiene arbolitos cortados, tiene pajaritos. Cuando hablamos de pajaritos y hablamos por ejemplo, de los colibríes como símbolo, que decimos que te trae un mensaje del más allá, de los seres queridos, ¿no es cierto? Es el mundo interior y la fantasía. Tenés un mundo de fantasía interior muy lindo, muy bello, donde vos podés poner un sueño y el sueño obviamente florece y es fecundo, pero también hay puentes. Has pasado cosas en tu vida donde tuviste que poner un puente para un cruce, donde ese cruce estuvo. Obviamente en el interior nuestro hay mucha información donde hay que trascenderla y hay que cruzarla. Por eso esos puentes que luego se transforman en parte del paisaje nos recuerdan en los espacios donde hemos estado y donde vamos a llegar. Un puente, como dice nuestra apertura, es un punto de donde une un punto de donde estoy a donde quiero llegar para lograr ser una nueva versión, ¿no es cierto?, de todos nosotros. Entonces, ese puente maravilloso, ¿no? Pero también podrías hasta tener en algún punto, y todos podríamos llegar a tener un hermoso banco de plaza, ¿no? Como para poder disfrutar de todo lo que el jardín es para nosotros y nuestra vida. Así que, decime la fecha de nacimiento.
Ella nació el 17
¿Sí?
1970.
¿Sí?
Otro talentocho de un 17.
¿Sí?
Un hogar 7 de un 25. Puerta de salida 8 de un 17. Un sendero 6 de un 42.
Bien. Bueno, justamente su jardín interior es igual que su sendero 6, 42. Miren cómo a mí me encanta mirar esto, porque en realidad ese sendero 6 es venusino, es taurino, y le encanta, no es porque ya nació en Tauro, sino que son números que rozan toda esa
Tienen.
parte, ¿no es cierto? El buen gusto, el color, lo arreglado, lo bello, el aroma, los colores, los pajaritos, todo bien ordenadito. Ese es un 6. El número 6 le gusta agasajar, le gusta ordenar, tener todo lindo, cambiar las cortinas, cambiar los colores, poner flores. Encanta todo eso. Así que habla mucho de tu orden interior y del vínculo que vos tenés con ese orden y la belleza, tu jardín interior. Naciste un 17, donde ese número 1 y ese número 7 hablan de ser vos, ¿no es cierto? Vos sos vos con tu ser en manifestación, ejecutando y emprendiendo desde lo que realmente sos. Entonces, eso tiene que estar siempre, no tenés que dejar de ser vos para ejecutar y emprender. Pero atrás, al lado hay otro 8, y ese 8 te dijo cómo ser vos, cómo ejecutar. Puede haber instalado dudas, puede haber instalado baja autoestima, ponerte rumiante, bajar a la mente, y se llama caída eso, caer a la mente y pensar mucho si las cosas están bien o están mal, cosa que te hace perder a veces un poco de tiempo. Tu hogar es un 7, ¿sí? Ese 7, decimos que de los hogares es uno de los más difíciles, es un. El 2 y el 5 también son todos números de madre, el vínculo con una mamá que tomó decisiones, que avaló cosas, los silencios, te instaló a lo mejor ese rótulo de perfección, de baja autoestima. Y yo siempre explico esto, esas mamás 7 son las que a lo mejor están ahí en silencio observando, pero uno siempre se siente observado por esa madre como que te la llevas y te mira la nuca. Cuando vas a elegir un vestido en una boutique, vos sentís que tu mamá te dice, ¿y eso te vas a poner? Y mamá no está. ¿Dónde está? Se instaló. está puesta la información, ¿sí? Entonces, cuando vos eras niña, por ejemplo, a lo mejor venías vestida y te gusta mamá lo que me puse, sí, pero el pelo punto suspensivo me pone baja autoestima, me hace dudar, dice, pero te hubiese quedado mejor la pollera en vez del pantalón, es más para señoritas. Hoy, oh, bueno, me pongo la pollera, pues lo dice mamá, ¿no? Y te vas, pero no es lo que vos querías. Entonces, haces un dibujo, mamá, ¿te gusta mi dibujo? Hermoso, pero el sol te salió muy chiquito. La próxima vez ponele florcitas. Ya no es tu obra, es la obra de tu madre. La próxima haces el
Claro.
sol chiquito, la florcita, le mostrás, sí, pero ahora te faltó pintar el techo. Siempre te faltan 5 para el peso en un 7. El 7 no es un hogar fácil, es un hogar duro. Al lado tenemos un 17 que justamente es igual que tu día de nacimiento, y ahí esa puerta quedó abierta o quedó cerrada. ¿Pudiste salir al mundo o se te manipuló con la culpa? ¿Se sentiste culpable cuando saliste a tu vida y elegías por vos y no por lo que te han dicho? Ahí quedó la exigencia. Esa es la exigencia. Número 7 es muy exigente, perfeccionista, e instala la duda, la baja autoestima, el miedo a elegir. Quedás como despersonalizada, ¿no es cierto? Entonces, ese número 6, que tiene eso, ese don para hacer sentir bien a otros y dar un servicio, termina dando un servicio para los demás y nunca hacia adentro. Cosa que vos pudiste hacer muy bien, ¿por qué? Porque tu jardín está florecido. Ese jardín
Sí.
habla de tu belleza interior, pero nunca dejes de habitarlo, porque es muy fácil que el 6 pierda el rumbo dando un servicio para otros, ¿sí? Dar el servicio está bien, pero siempre tenés que poder dejarte un tiempo para embellecer tu mundo interior, porque eso hace tu belleza exterior. El 6, las personas 6 son bellas por naturaleza, porque tienen un mundo interior bello, ¿sí? Son creativos, son artísticos, combinan los colores, el perfume, todo, todo lo que lo rodea un 6 da ganas de estar con ellos. Por eso tu mundo interior tiene que ser prolífero, tiene que ser que tiene que dar ganas de estar con vos, porque las personas que eligen estar con vos es porque pueden a lo mejor sentir tu mundo interior. Bueno, se nos termina el programa. Sí, esta fue la última devolución que di por hoy. Sí, el martes que viene vamos a seguir con este tema. ¿Por qué? Porque estamos llegando a fin de
Mira.
año, así que vamos a ir, ¿no es cierto?, poniendo temas como para poder trabajar. Hoy trabajamos la sobreexigencia en todos los números, pero vamos a poder trabajar otra cosa. Nos vemos el martes que viene, como siempre, aquí en el
Exacto.
mejor Radio Mantra, y el jueves en Ónticamente junto a Lore. Nos encontramos entonces, como siempre, aquí en el mejor espacio, Radio Mantra. Un beso para todos. Chao, chao.
Un beso. Saludos.
Auspicia este programa. Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Más de 30 años formando profesionales en coach transpersonal y numerología óntica en todo el mundo. Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil más 54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.